Nuevas plazas de educación infantil.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Pronto habrá en los colegios públicos madrileños niños muy pequeños, entre los 0 y los 3 años. Hasta ahora su escolarización dependía de las escuelas infantiles, pero la comunidad ha anunciado que pronto los coles de mayores van a acoger a los más peques, y esto con un objetivo. Enrique Osorio.
Crear 5.400 plazas más en educación infantil de 0 a 3 años, algo que se inserta en la estrategia de fomento de la maternidad, que ha sido un proyecto de la presidenta Ayuso desde el primer momento. Vamos a crear 5 nuevas escuelas, vamos a utilizar aulas de los centros de educación infantil y primaria en 46. Pensamos que son plazas muy demandadas y que los madrileños las van a agradecer.
La idea es que los pequeños puedan cursar toda su singladura escolar en el mismo centro. Y más novedades sobre las aulas: la comunidad quiere que pronto las mascarillas en su interior sean un mal recuerdo. Sanidad quiere proponer a Moncloa que la retire cuanto antes para favorecer el aprendizaje. Enrique Ruiz Escudero.
Yo creo que lo que propone la Sociedad Española de Pediatría tiene mucho sentido, ¿no? Es verdad que la mascarilla dentro de las aulas hay un componente de dificultad frente al aprendizaje, y sobre todo si estamos en fase de control de contagios y de no transmisión comunitaria, ese es el siguiente paso que vamos a dar y vamos a proponerlo dentro de donde hay que debatirlo, ¿no? Que es en la Comisión de Salud Pública.
Hoy celebramos el Día del Cáncer Infantil. El diagnóstico temprano es clave, la investigación también. Ahora mismo la tasa de supervivencia alcanza el 81% de estos pequeños enfermos. Para subir esa cifra es clave la atención primaria, como nos cuenta Teresa González, de la Asociación Infantil Oncológica Madrileña.
Afortunadamente cada vez sobreviven más, sobreviven mejor y sobreviven más tiempo, pero todos pagan una cuota, o la mayoría pagan una cuota, creemos que más del 70%, que es la cuota de las secuelas, secuelas de muy diverso tipo que es necesario detectar, valorar, rehabilitar, y para eso estamos aquí.
De la pura política madrileña tenemos que destacar que la presidenta Ayuso sigue insistiendo en la necesidad de que se celebre cuanto antes el Congreso del PP de Madrid. La líder regional también ha lanzado este consejo al aire, hablando de Castilla y León y aludiendo a los pactos con Vox.
Espero que pronto haya un gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España. Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos.
Desde el Partido Socialista le piden a Ayuso que se deje de temas internos y de otras comunidades y gobierne Madrid.
Bueno, yo lo que tengo la sensación es de que a Isabel Díaz Ayuso le gusta poco ser presidenta de la Comunidad de Madrid y le gusta mucho otras cosas. Y yo se lo digo con claridad, si lo que quiere es dedicarse a hacer oposición al gobierno de España, que sea coherente, que sea valiente y que se vaya al Congreso de los Diputados. Pero si no se va a atrever a hacer eso, que se deje de perder tiempo y que se centre en gobernar Madrid.
Carolina Alonso, de Unidas Podemos, habla de que habrá efectos nocivos para nuestra comunidad.
Es un mal resultado, pues eso va a tener una traslación en la Comunidad de Madrid, y es que vamos a volver a asistir a las guerras internas dentro del Partido Popular, donde la señora Ayuso va a volver a dejar sus funciones.
Vox, mientras, alardea del resultado de los comicios castellano y leoneses.
Creo que Vox no merece la atención que está teniendo. Es el partido más vago y más cobarde que ha pasado por las instituciones democráticas españolas. Es el Partido Popular con la camisa abierta a las 4 de la mañana. Ellos van de irreverentes y van de bravucones, pero la realidad, por ejemplo, en esta comunidad es que apuntan hacia los más vulnerables y que, sin embargo, son absolutamente serviles con el poder.
Nuestra gran satisfacción por el gran éxito electoral que han tenido nuestros compañeros en Castilla y León. Yo creo que los resultados de Vox han sido espectaculares, históricos. Hemos conseguido más de 200.000 votos.
Escuchábamos a Íñigo Enrique de Luna de Vox alardear del resultado de los de Abascal en Castilla y León, y a Mónica García de Más Madrid pidiendo no mitificar al partido de Rocío Monasterio. Aquí contamos noticias y, al margen de lo ocurrido en Castilla y León, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Almudena Grande será hija predilecta de Madrid.
La Comisión de Cultura ha aprobado hoy su nombramiento, que se llevará al Pleno Municipal de este mes. El homenaje a la escritora madrileña fue uno de los acuerdos alcanzados entre el Grupo Mixto y el Gobierno Municipal para apoyar los presupuestos de 2022.
Estamos en contra de ese federalismo fiscal y de esa especie de nacionalismo a la madrileña que la señora Ayuso pues nos quiere vender en este caso, ¿no?
Hombre, yo creo que es una ley muy importante y que si Vox ha presentado esa enmienda a la totalidad es un grave error.
Escuchábamos a Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, y al portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, sobre la enmienda a la totalidad de la Ley de Autonomía Financiera que hoy han presentado los de Rocío Monasterio.
Varios fallecidos en el naufragio de un pesquero gallego en Terranova.
Se trata del barco Villa de Pitancho, que llevaba 22 tripulantes a bordo. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ha ofrecido los datos disponibles hasta el momento.
Sigue con inquietud y preocupación las tareas de búsqueda y de rescate de la tripulación, que estamos en coordinación y en permanente contacto con estos servicios de rescate, que les puedo confirmar que se han rescatado 3 tripulantes, pero que no puedo añadir ninguna otra información.
Los precios cayeron 4 décimas en enero.
La inflación interanual fue del 6,1%, 4 décimas menos que en diciembre. La patronal COE cree que el IPC empieza a desacelerar y pide evitar nuevas subidas salariales para no presionar al alza los precios.
Y hoy queremos conocer su opinión sobre el nuevo plan de fomento de la natalidad que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este año. ¿Creen que las ayudas a mujeres embarazadas que contempla esta estrategia deben extenderse a toda España? Sí. No, ya saben que para votar solo tienen que pinchar en el enlace a nuestra encuesta en telemadrid.es.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de martes. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tan solo encontramos tráfico lento de entrada a Madrid por la 6 en el plantío. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Eso en el trazado de la comunidad. Vamos a ver cómo están ahora mismo, cómo respiran las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para todas aquellas personas que hasta ahora vayan con el coche y circulen por el paseo de Santa María de la Cabeza, informarles que hay trabajos de mantenimiento, hay obras sobre el puente de Praga. Cortan un carril en sentido entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, atención a este punto, circulen con precaución. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, bueno, pues de momento el inicio de hora punta comienza tranquilo. No tenemos que destacar ningún percance, tan solo la circulación que ya se deja notar más lenta en el enlace del paseo de la Castellana con la zona de obras del Nudo Norte. Vemos que aumenta en la calle Prolongación de O'Donnell el conductor izquierdo y también en la zona de José Abascal y el entorno de la plaza de Gregorio Marañón por la M30. Hasta el momento, fluidez.
Una buena alternativa al transporte público que hasta ahora funciona con total normalidad. 2:08, abrimos tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí nuestro hombre del tiempo, el hombre del tiempo de Telemadrid, Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal, David?
Parece ser que vuelve la primavera, por no decir casi el verano, ya empieza a lucir el sol y hace frío, pero...
Moderado, bueno, ¿no?
Pero parece que la cosa va a ir para arriba, ¿no?
Sí, en los próximos días. De momento, ayer ya notamos, el tiempo nos hizo recordar que seguimos en invierno. Hoy también, hoy suben ligeramente las temperaturas máximas, pero no llegaremos más allá de los 14 grados en la capital. Hemos tenido una noche más fría en general, de nuevo se han vuelto a producir algunas heladas y el dominio del ambiente anticiclónico pues vuelve a reinar de nuevo en nuestra región.
Y seguirá reinando, por lo que decís, hasta el fin de semana, ¿no? Por lo menos.
Sí, hay modelos ya que apuntan cambios para el sábado, especialmente el sábado. Podría volver a nevar en la sierra y en el resto. No es que se espere grandes precipitaciones, pero sí tendremos un sábado bastante cubierto. Pero iremos confirmando este extremo. De momento, mañana las nubes, al igual que hoy, nubes de tipo alto, máximas de 16, el jueves 18, el viernes 20 grados, ya casi casi primavera de nuevo.
Ojalá se confirmen esas nieves que avanzas para el sábado y no cambie la previsión. Muchísimas gracias, Antonio. Entramos en materia, noticias 14 horas, el informativo de Onda Madrid, contando las cosas que ocurren en la Comunidad de Madrid, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid visita París en su camino a la decimocuarta.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la deja Benzema! ¡Gol!
La cita en el Parque de los Príncipes con Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.
¡De Kylian Mbappé!
Hoy martes, desde las 8:30, París Saint-Germain, Real Madrid.
La noche de Champions con Nacho Aranda.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:11, buenas tardes. Madrid estrena hoy viaducto con el objetivo de empezar a desenredar el nudo norte. Conecta la carretera de Colmenar con la Castellana y se estima que van a pasar por él unos 20.000 coches al día. Los que vengan de Monte Carmelo, Mirasierra o Tres Cantos lo van a agradecer. Es un primer paso, aunque todavía queda tiempo para que las obras en la zona terminen, estén completamente acabadas. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Este nuevo viaducto ya permite la conexión directa entre la carretera de Colmenar, la M607 y el Paseo de la Castellana. Se estima que será utilizado al día por 20.000 vehículos. Tiene una longitud de 206 metros y un ancho de 7. Conductores y vecinos analizan así la evolución de estas obras.
Esto ha sido un caos todos los días, o sea, lleno de atascos, y no creo que vaya a mejorar la circulación aquí en Madrid.
Sí, era necesaria, porque aquí digamos que a las 2 de la tarde esto se llena mucho y es imposible salir hacia casa con el tráfico que había.
El tema es esa curva que hace ese trozo de puente. No sé, yo creo que va a generar más inconvenientes que otra cosa.
La zona era muy complicada porque aquí se montaban unos atascos monumentales a varias horas del día, tanto por la mañana como por la tarde. Si esto se ha realizado, pues será para mejorar. Yo pienso que sí, yo lo valoro bien.
El delegado de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ya ha podido probar este puente elevado. Nos avanzaba que a finales de marzo se abrirá además uno de los viales inferiores y que en octubre podrían estar terminadas todas las obras. En ese momento esperan haber resuelto los problemas de accesos a los hospitales de La Paz y el Ramón y Cajal.
Ahí hay dos nudos o dos conexiones muy importantes que tenemos que resolver, la conexión con el Hospital La Paz y Ramón y Cajal, especialmente lo que se refiere a su acceso a través de las urgencias. Hemos tenido reuniones con ellos precisamente para que la definición del proyecto final no se tenga ningún problema de acceso, sino en la medida de lo posible podamos mejorarlo respecto a la situación anterior, y en ese sentido yo creo que va a quedar bastante mejor los accesos respecto a la situación anterior. En concreto, en el Hospital de La Paz habrá incluso un ramal específico para que se pueda acceder de manera directa al Hospital de La Paz y no hacerlo como se hace hasta ahora o se hacía hasta ahora a través del Paseo de la Castellana.
Desaparecerán así además cuatro entramados bastante complicados y los vecinos esperan por lo tanto que se resuelvan también sus problemas de contaminación acústica y lumínica.
La Comunidad de Madrid estrena el primer autobús interurbano 100% eléctrico y a partir de mañana va a cubrir la ruta entre el municipio de Tres Cantos y la capital, así que puede que termine pasando por ese viaducto. Incluye un sistema de baterías que se recargan por la frenada del autobús o durante las retenciones. Ángel García.
Tres Cantos estrena el primer autobús interurbano 100% eléctrico de España. El vehículo, operado por la empresa Alsa, cubre la línea 713 entre la avenida del Parque de Tres Cantos y el intercambiador de Plaza Castilla. Cuenta con 58 plazas más una de persona con movilidad reducida en silla de ruedas y se espera que lo usen 2.550 viajeros al día. David Pérez es el consejero de Transportes.
El primero de España, totalmente eléctrico, que presta un servicio interurbano y que está plenamente integrado ya en una línea regular. Es decir, ya no es un plan piloto, ya no es un experimento, ya es una realidad a la que seguirá la implantación de nuevos autobuses como este a toda la Comunidad de Madrid.
La autonomía de este autobús le permite ser utilizado en los dos turnos del servicio, 16 horas, gracias a sus modernas baterías que además se van recargando también durante la marcha con los frenados o la inercia de las retenciones. Antonio Camaño es el responsable de ingeniería de Alsa.
Se llama freno regenerativo y lo que hace es, durante el proceso de frenado, hace labor de carga de las baterías. La carga se realiza nocturna en las cocheras nuestras de Tres Cantos con un cargador de 80 kilovatios y bueno, el proceso de carga puede durar aproximadamente 5 horas durante la noche y autonomía para casi 400 kilómetros.
Además, dispone de un sistema que le permite al vehículo disminuir su altura para la subida y bajada de pasajeros. Además, es plenamente accesible gracias a una rampa telescópica y eléctrica en su puerta central y a un guiado óptico acústico para personas invidentes.
Madrid Capital quiere más espacio para aparcar motos y evitar que éstas terminen invadiendo aceras u otros espacios. Hoy se ha presentado uno de esos nuevos emplazamientos para estacionar motocicletas y pronto van a ser muchos más, Raquel Ruiz.
Sí, Retiro estrena nuevo aparcamiento para motos. Este es el primero, pero el ayuntamiento habilitará dos por distrito. En total serán 42. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Desde mayo del 2019, encontramos en esta corporación, se han incrementado desde entonces un 27%, incrementando en 2.700 plazas los aparcamotos. Esto se marca dentro de la estrategia del Ayuntamiento de Madrid por liberar las aceras para facilitar la movilidad peatonal, especialmente a aquellas personas con movilidad reducida, personas mayores, y por tanto bajar los vehículos, como también pueden ser las motos, en estas reservas en calzada.
Gana el peatón y también el residente.
Esta que hoy visitamos son dos plazas de coche y van a ocuparse al menos por 8 motos. De tal manera, como digo, optimizamos el espacio en un entorno especialmente difícil para estacionar, como es el entorno del Parque Retiro, que precisamente por eso tenemos el SER, que es un instrumento que permite ordenarlo, regularlo y sobre todo proteger también al residente, porque tiene, digamos, una preferencia en el estacionamiento.
Y con la intención de mejorar la visibilidad, estos aparcamientos se van a situar próximos a los pasos de peatones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se lo contábamos en portada, la Comunidad de Madrid extiende la educación pública gratuita en los coles a los más pequeños. Los colegios públicos van a acoger a partir del curso que viene a los niños de entre 0 y 3 años. Se van a generar más de 5.000 plazas en muchos municipios por toda la región y el objetivo es dar cobertura a las zonas con más demanda y ofrecer la posibilidad de que los alumnos puedan cursar toda su vida escolar en un mismo centro, Begoña Alarcón.
Eso es lo que pretende la Comunidad de Madrid, que el alumno pueda estudiar en el mismo colegio desde los 0 hasta los 12 años, cuando ya pase al instituto. De momento se va a implantar en municipios o distritos de la capital, donde se ha detectado una amplia demanda de escolarización para la etapa de primero de infantil. Enrique Osorio, consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional.
Es que vamos a utilizar aulas de los CEIP en las zonas, en los barrios, en los municipios que tienen más necesidad de plazas de 0 a 3 para pues llevar a esos CEIP esas plazas de 0 a 3. Y además tiene la ventaja de que un alumno va a entrar en el colegio con 0 años y va a salir con 12 años.
El proyecto comenzará el próximo curso en 46 centros de 23 localidades y 12 distritos. Serán las primeras 2.000 plazas escolares para niños de 0 a 3 años en los colegios públicos, donde podrán ir pasando todas las etapas educativas, terminando en sexto de primaria. Estamos hablando de aulas para la primera etapa de educación infantil, que aquí en Madrid tiene una de las mayores tasas de España, roza el 50% en ese tramo de edad. La Consejería de Educación está trabajando ya para adecuar los espacios de los centros educativos, porque cada edad cuenta con una ratio diferente, 8 plazas en el caso del aula de bebés, 14 en las aulas de 1 a 2 años y 20 plazas para los alumnos de 2 a 3 años. La medida está incluida en la estrategia de natalidad y pretende ayudar en la conciliación de la vida laboral y familiar.
Madrid Capital va a reforzar su programa de apoyo contra el absentismo escolar a partir del próximo curso. A partir del mes de octubre de este año se va a vigilar que los chavales no hagan pellas en sus centros escolares. Mar García.
dará apoyo a menores entre 6 y 16 años que forman parte ya del Programa Municipal de Prevención y Control del Absentismo Escolar, un equipo de profesionales que va a realizar valoración, intervención y también seguimiento para que los niños y adolescentes vuelvan a clase a los centros educativos. Se va a trabajar con aquellos que estén también en seguimiento preventivo. Un nuevo programa que va a funcionar de forma complementaria al programa que ya existe. Va a dar apoyo para el bienestar mental de niños y jóvenes con problemas que han crecido después de la pandemia. Lo anuncia el delegado de Familias, José Aniorte.
Un programa con 12 psicólogos, con una financiación de 750.000 euros, operando en los 21 distritos para lograr que esos chavales no se desenganchen de su ciclo educativo.
Para Más Madrid y para su concejala Pilar Sánchez, las cifras no cuadran. Crece el número, el absentismo escolar, crecen los expedientes, pero bajan los profesionales.
Para reducir en el 20%, que era el compromiso, el absentismo, nos faltaría sobre esos 15 incorporar muchos más.
El nuevo plan se va a desarrollar en 21 distritos de Madrid, en espacios municipales, también donde estén los alumnos, en los centros educativos, estará en contacto con las familias. Son más de 700.000 euros para los próximos 2 años.
Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, que este año tiene como lema lograr la curación es posible. Más de un 80% de estos pacientes oncológicos sobreviven, pero hay mucho trabajo por delante en la recuperación por las secuelas que deja la enfermedad. Eva Prat.
En 2020 se diagnosticaron más de 270 casos de cáncer infantil. La tasa de supervivencia ha subido 6 puntos en la última década y ahora está en el 81%. Los diagnósticos tempranos son clave y el 40% de ellos se hace en atención primaria. Teresa González es la presidenta de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid.
Afortunadamente cada vez sobreviven más, sobreviven mejor y sobreviven más tiempo, pero todos pagan una cuota, o la mayoría pagan una cuota, creemos que más del 70%, que es la cuota de las secuelas, secuelas de muy diverso tipo que es necesario detectar, valorar, rehabilitar, y para eso estamos aquí.
Centros como el que preside Teresa ayudan a menores como Caroline. Ahora tiene 22 años y con 14 le diagnosticaron linfoma de Hodgkin.
He podido tener rehabilitación, fisioterapia, mi seguimiento en el colegio, porque yo tuve un parón, yo podré ir a la universidad y a día de hoy estoy aquí y digo que sí que lo puedo hacer.
Hoy estos pacientes oncológicos han hecho un reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, destacaba además la labor investigadora en nuestra región.
A día de hoy existen activos 222 ensayos pediátricos, que el que destaca especialmente en actividades es el Niño Jesús, que está llevando a cabo 93 ensayos clínicos centrados en el desarrollo de nuevos tratamientos para niños y adolescentes que padecen cáncer en fases avanzadas de la enfermedad. Al mismo nivel también está La Paz, con 92 estudios activos.
Además de en estos dos hospitales, la Comunidad de Madrid tiene otras dos unidades de oncología pediátrica en el Gregorio Marañón y en el 12 de octubre. Tras el parón de la pandemia, la red oncológica madrileña ofrece además una atención individualizada a cada niño y su familia.
El alcalde de Tres Cantos se ha reunido con el consejero de Sanidad para reclamarle la apertura inmediata de las urgencias en la localidad, ya que desde hace 2 años quienes tienen una emergencia deben acudir a La Paz en la capital o esperar una ambulancia que habitualmente se demora varias horas, algo que los vecinos ya consideran insostenible. Patricia Cristóbal.
Sí, en Tres Cantos es un clamor la petición de que la comunidad reabra el centro de urgencias porque desde que cerró hace 2 años, cuando los vecinos tienen una incidencia, deben desplazarse hasta la capital, hasta el Hospital de La Paz, algo que muchas veces no es posible porque no están en condiciones de conducir. También dicen que su ambulancia, al no ser de tipo UCI, no puede prácticamente responder a ninguna emergencia. Y por todo ello, el alcalde Jesús Moreno se ha reunido con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para pedirle que vuelvan las urgencias.
He pedido la apertura, reapertura presencial de las urgencias. Así lo he hecho saber, que necesitamos lo antes posible la apertura de las mismas.
A la reunión ha acudido también la concejala de Salud Pública de Tres Cantos, Fátima Mera, que explica que una de las medidas que está tanteando Sanidad es abrir solo algunos de los centros de urgencias en algún municipio, dando servicio a toda una comarca, algo que desde Tres Cantos rechazan por el momento.
Y les obligaría a seguir en la situación actual, que es básicamente de acudir a La Paz para cosas que se podrían resolver aquí.
Sanidad ha pedido un poco más de tiempo a los representantes tricantinos para darles a conocer los planes de atención en los que trabaja la comunidad, aunque desde Tres Cantos insisten en que volverán a la carga si no tienen una respuesta pronto.
Médicos sin formación y experiencia atendiendo las urgencias del Hospital del Tajo es lo que denuncian al menos parte de sus profesionales. La fuga de los especialistas golpea especialmente al Centro Sanitario de Aranjuez, Jaime Domínguez.
Lejanía de la capital y malas condiciones laborales son las dos razones que han dejado al Hospital de Tajo casi sin especialistas para su servicio de urgencias, que atiende a la población de Aranjuez y los alrededores. La solución ha sido la de poner a otros médicos sin experiencia en este campo a realizar este trabajo. El cirujano Javier Ortega es uno de ellos.
Pone en riesgo gravemente la seguridad del paciente, del usuario. Provoca un estrés al profesional porque se ve viendo enfermos a los que no tienen un manejo adecuado, especialista durante muchos años en nuestra especialidad, y ahora empezamos como si fuésemos un residente de primer año, pero no tutelados. Estamos al libre albedrío.
Los representantes de los médicos del centro ribereño señalan que se trata de un problema estructural que no se puede resolver con parches de este tipo. Piden que se mejoren las condiciones laborales de los médicos del Hospital del Tajo para evitar las fugas que se han producido en los últimos meses.
En Madrid tenemos el río más contaminado con residuos de fármacos en toda Europa. Es el Manzanares, que sale reflejado en un estudio que ha analizado 258 cursos de agua del mundo. Una de las causas de esta contaminación sería su poco caudal, Paloma Nola.
Es una de las principales causas de que se hayan detectado 24 sustancias, 5 de ellas peligrosas para peces e invertebrados, el medio ambiente en general y la salud de las personas. Pero hay más motivos que podrían reducir esos 17 microgramos por litro y hasta 60 en Rivas, que apunta el investigador André Urrico en el estudio. Entre ellos, no arrojar medicamentos y mejorar los sistemas de depuración. Es lo que opinan los vecinos de la zona, a pesar de desconocer el informe que sitúa al Manzanares como el 14º más contaminado de los analizados en el mundo y el primero en Europa.
El río pues baja muy seco. Vamos, no es que baje seco, baja normal.
El tirar los medicamentos, el tirar mascarillas, el tirar todo, muy pues muy mal, porque se puede tirar y los fármacos llevarlo a la farmacia.
Bueno, pero eso dependerá de que eso, hay una mala depuración, supongo, ¿no?
Entre que no llueve y que bajó totalmente el cauce, o sea, yo lo veo y me da un poquito pena.
Los vertidos cumplen, según el delegado de Medio Ambiente, los límites establecidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Aún así, los niveles detectados de medicamentos contra la hipertensión, antidepresivos y antibióticos preocupan. De su presencia no se puede deducir que en Madrid nos mediquemos más que los ciudadanos que viven junto al Támesis o el Danubio. Sea como fuere, dice Borja Caravante, se procederá en función de las conclusiones de los técnicos municipales.
Los servicios técnicos estudiarán las conclusiones desde el punto de vista técnico y veremos qué deciden hacer los técnicos, los servicios técnicos municipales. Pero en todo caso, insisto, la Confederación Hidrográfica del Tajo establece cuáles son los niveles máximos para cada uno de los elementos que se vierten al río. Y estamos cumpliendo esa autorización.
De momento, concluye, se continuará con la renaturalización del río, abriendo las presas para que fluya el caudal, como se viene haciendo ya desde hace tiempo.
Vox le busca las cosquillas al PP en la Asamblea de Madrid. Los de Rocío Monasterio le plantan una enmienda a la totalidad a la ley popular que perseguía blindar los recortes de impuestos. Dicen que el nacionalismo madrileño de Ayuso no les gusta. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Vox planta cara a Ayuso y registra una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de autonomía financiera, la emblemática iniciativa del PP contra las intenciones de armonización fiscal del gobierno central. Pero entiende Vox que se trata de una norma de corte nacionalista. Íñigo Enríquez de Luna.
Si esta ley la hubiera presentado el señor Puigdemont en Cataluña, seguramente el Partido Popular y la señora Ayuso pondrían el grito en el cielo, ¿no? Por tanto, por esa razón nosotros hemos presentado esa enmienda a la totalidad, porque nosotros defendemos un país de ciudadanos libres, iguales en derechos y en obligaciones.
Al Partido Popular le ha sorprendido esta decisión. Hasta hace poco mantenía conversaciones con Vox sobre la ley, según Alfonso Serrano.
Lo que sí quiero dejar claro es que esta no es un proyecto de ley unilateral del Partido Popular o del Gobierno. Es un proyecto que antes de presentarse lo conocía Vox y que hasta ayer, por decirlo de una manera coloquial, pero no engaño, había conversaciones al respecto sobre este proyecto.
La izquierda también presenta enmiendas a la totalidad, pero no hay, al menos todavía, intención de apoyo mutuo. Más Madrid y Unidas Podemos, además, entienden que Vox no va a llegar muy lejos en este pulso Ayuso. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Un artefacto más de propaganda de Vox, que no sé si ahora quiere como hacer como que se diferencia, pero la realidad es que cuando llega la hora de la verdad, son serviles con las decisiones de la señora Ayuso y ladran mucho, pero son indistinguibles en esta comunidad del Partido Popular.
La trayectoria que lleva Vox en este caso es la de ser la muleta de la señora Ayuso.
supongo que les llamarán a filas y volverán a apoyar a la presidenta.
Los socialistas vaticinan que la ley va a caer. Juan Lobato.
Si hay una mayoría de grupos que presentan, que registran y que están a favor de la enmienda a la totalidad, tiene poco futuro esta ley, que ya de por sí tenía muy poco futuro en el contenido que planteaba.
El Partido Popular, según Lobato, con esta ley abandera la independencia de una región.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El bloqueo político amenaza Castilla y León tras las elecciones de este fin de semana. El candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, rechaza un gobierno con Vox y va a intentar llevar el Ejecutivo en solitario y ser investido con la abstención de las formaciones de la España vaciada. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso pone la nota discordante a la línea elegida desde Génova y anima el pacto con los de Abascal, Noelia Ontoria.
Sí, Génova marcaba ayer el camino, evitar la alianza con Vox en Castilla y León, evitar que los de Abascal marquen al Partido Popular para las próximas más andaluzas y lo más importante de cara a las generales, pero esa postura no la comparte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hoy llamaba a pactos con los de Abascal sin tener en cuenta, dicho, la opinión y la crítica de la izquierda.
Espero que pronto haya un gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España. Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza, y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos.
La dirección del PP podrá contestarle esta tarde tras la ejecutiva que va a presidir Pablo Casado para analizar los resultados electorales, pero ya la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha intentado quitar hierro a esa salida de Ayuso.
En el Partido Popular hay tantas almas como miembros del Partido Popular, pero en este asunto solo hay un alma, y es aquel que tiene que liderar el gobierno de Castilla y León.
Y ese es Alfonso Fernández Mañueco, que ha dicho que prefiere gobernar en solitario y que no cederá ante chantajes de Vox.
Un gobierno en solitario garantiza un gobierno fuerte, con una sola voz, con un camino trazado y que surja también del pacto parlamentario sólido, claro y con conocimiento de todas las personas de Castilla y León.
Pero en Vox no piensan ceder y Santiago Abascal ha insistido esta mañana en Es Radio que quieren entrar en el gobierno.
El problema es que el mandato de los ciudadanos en Castilla y León ha sido muy claro. Nos obligan a pactar, nos obligan a hablar. ¿Ganas de entrar en el gobierno de Castilla y León con el Partido Popular? Las mismas que ellos tienen de gobernar con nosotros.
Desde fuera, desde el Gobierno de la Nación, están vigilando todos los movimientos y advierten, pensando en el PIN parental impulsado por Vox en Murcia, que estarán muy atentos a que no se produzca retroceso en derechos. Isabel Rodríguez.
Vamos a estar muy atentos para que no haya ni un solo retroceso en materia de derechos y libertades, especialmente los derechos de las mujeres.
La socialista ha preferido hoy ignorar las voces que desde su partido se ofrecieron ayer a facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Hoy el líder en la comunidad, Luis Tutanca, puntualiza que cualquier decisión la tomarán los militantes.
Escuchábamos a la presidenta Ayuso hablar de lo ocurrido en Castilla y León y también ha hablado de lo que ocurre en clave interna aquí en la Comunidad de Madrid en lo que se refiere al PP. Insiste Isabel Díaz Ayuso en la necesidad de adelantar el Congreso de los Populares Madrileños. La presidenta pide a Génova que se escuche ya a los afiliados. Begoña.
Dice Ayuso que no se trata de adelantar el Congreso al que ella se presentaría para presidir el Partido Popular de Madrid, sino simplemente de no retrasarlo más y de dar voz a los afiliados.
Que no es una cuestión de que se adelante nada, sino sobre todo de que no se deje de retrasar, que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare.
Insisten que no pretende presionar, en ningún caso busca ir contra Génova, sino a favor del Partido Popular, con un único objetivo, ayudar a Pablo Casado a llegar a la Moncloa.
Que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado, porque esa es su casa, es su circunscripción, y por eso mi propuesta no va a ser presionar en nada, ni pedir nada, simplemente dejar a la organización trabajar, seguir adelante.
Su portavoz en el Gobierno regional, Enrique Osorio, apunta un detalle más. El último congreso del Partido Popular de Madrid fue en 2017, cuando se eligió a Cristina Cifuentes como presidenta del partido en la región, y los reglamentos, dice, establecen plazos máximos.
El último congreso, como expliqué, fue en marzo del año 2017, por tanto, en marzo del 2022 se cumplirán 5 años, que parece ser que algún tipo de reglamento del partido impide que se puedan pasar esos 5 años.
En Génova piden dejar a un lado los personalismos. La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, reclama a Ayuso tratar los temas internos dentro del partido. La propia presidenta ha dicho que aún no sabe si esta tarde llevará su propuesta al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
Estaremos pendientes de lo que pase en ese Comité Ejecutivo. La presidenta del Congreso, por su parte, da por zanjada la polémica por la votación de la reforma laboral. Meritxell Batet ha hablado por primera vez desde que se produjera el error del diputado popular Alberto Casero y ha defendido la independencia de los letrados del Congreso. Flor Carazo.
La mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, ha tumbado las quejas de PP y Vox. Ha concluido que no hubo error técnico, sino una equivocación del diputado del PP, Alberto Casero, que el procedimiento de comprobación del voto fue adecuado y que no era de aplicación la celebración de una mesa que permitiera la emisión de un voto presencial. La presidenta Meritxell Batet ha pedido respeto a los partidos que deslegitiman la Cámara Baja y ha defendido a los letrados.
Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas, y cuestionar su honestidad.
La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, ha acusado a Batet de faltar a la verdad y de privar a la mesa de su función.
La presidencia se parapeta y se esconde detrás de un informe que, por cierto, no es vinculante, pretendiendo hacer ver que quien critica su actuación está en contra de las instituciones.
Pastor ha insistido en que se conculcó el derecho fundamental de un diputado.
El Instituto Nacional de Estadística corrige una décima al alza la inflación en el mes de enero. Se situó en el 6,1%, la más alta en los últimos 30 años, pero aún así cayó por primera vez en 10 meses, Enrique López.
La tasa interanual, es decir, en comparación con un año antes, bajó 4 décimas respecto a diciembre. Lo hizo principalmente porque el precio de la electricidad, aunque todavía en máximos, ha caído ligeramente. Antes de las Navidades, lo recordarán, llegó a alcanzar hasta los 300 euros el megavatio hora. Aunque lo que sí ha seguido una escalada imparable es el gas. Las tensiones con Ucrania están detrás de que se haya encarecido un 6% en un mes, un 12% en el último año, lejos eso sí del 47% de incremento de la electricidad o el 25% de los carburantes. La gasolina a 1,60€ de media al litro y el gasóleo a 1,48€ marcan precios nunca vistos en España. Y no hay más que acercarse hasta una gasolinera para comprobarlo.
Antes metíamos de 65 y ahora me ha costado 72.
Sí que he notado un incremento alto, o sea, a unos 15-20 euros.
Antes duraba un poco más, se va notando mucho.
Subir los carburantes ha subido todo, todo. Así que no es solamente carburante, afecta a todo ya.
Desde enero del año pasado el aceite de oliva se ha encarecido un 30%, la pasta un 20% y otros esenciales como la fruta o la leche un 8% y un 6% respectivamente. Por comunidades, Madrid está entre las que la inflación subió menos, un 5,6% por debajo de la media española.
Y hoy hemos conocido, Enrique, otro dato, el de la compraventa de viviendas tras el parón de 2020. Con la pandemia el año pasado se disparó casi un 35%.
Y es, David, el mayor incremento de toda la serie histórica. En 2021 se registraron más de 565.000 compraventas de viviendas. Nunca desde 2007 se habían dado tantas, aunque siguen estando lejos de los máximos de la burbuja inmobiliaria cuando alcanzaban el millón. Madrid está entre las comunidades donde más subieron las ventas, un 37%, más de 80.000 operaciones en 2021 y sobre todo se vendieron viviendas usadas.
El Parlamento Europeo vota hoy si hace obligatorio un etiquetado que alerte de los riesgos para la salud de consumir vino. Las etiquetas deberían alertar de que el consumo de alcohol va asociado a diversos tipos de cáncer. Los productores vinícolas españoles están en pie de guerra porque creen que estos avisos van a demonizar el consumo de vino. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Beber vino puede ser tan perjudicial como el consumo de tabaco. Eso es lo que el Parlamento Europeo quiere incluir en un informe que se debate esta tarde y se vota mañana, y en el que se pretende equiparar el consumo de estos dos productos y su relación con el cáncer. La Eurocámara decidió formar en junio de 2020 un comité especial para luchar contra esta enfermedad, en el que se incluyen todo tipo de recomendaciones para la vida saludable. Y en él se asocia el consumo de alcohol en cualquier cantidad con un mayor riesgo de cáncer, por lo que pide que en las etiquetas del vino se advierta de este riesgo. Esto supondría un grave varapalo para un sector que da trabajo en España a 400.000 personas y cuyo sector supone más del 2% del PIB español. El Partido Popular Europeo ha presentado ya varias enmiendas al informe y busca ahora apoyo entre las otras formaciones españolas para defender el consumo moderado del vino como parte integrante de la dieta mediterránea. Si sale adelante, el documento no se convertirá en ley directamente, pero servirá de base para futuras directivas.
Rusia ha comenzado hoy a retirar unidades militares próximas a la frontera con Ucrania, un repliegue que llega el día antes de la fecha que la inteligencia estadounidense había pronosticado para una invasión. El ministro de Exteriores ruso asegura que los movimientos estaban programados. Desde la OTAN hablan de cauto optimismo, pero instan a Moscú a una retirada sustancial de los más de 100.000 soldados. Esta mañana el canciller alemán se ha reunido con Putin, mantienen abierta la vía del diálogo y aquí en Madrid comparecen a esta hora el ministro de Exteriores español y su homóloga alemana. Escuchamos a José Manuel Alvarez.
En cuanto a los movimientos que se han producido hoy, todavía es muy pronto, estamos verificando si de verdad se trata de una pequeña desescalada, lo cual sería una excelente noticia porque creemos que ese es el camino, la desescalada y dar paso al diálogo para resolver cualquier duda que pueda tener Rusia.
Y hoy ha habido reunión del Consejo de Ministros y se ha aprobado el reparto de 307 millones de euros a las comunidades para luchar contra la violencia de género y favorecer la conciliación. La ministra de Igualdad, Irene Montero, destaca que es la primera vez que se reparten estos fondos en el primer trimestre del año.
El plan Corresponsables despliega y permite a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas desplegar servicios que faciliten la conciliación de las familias, por tanto, que faciliten la conciliación mayoritariamente de las mujeres, que son, como saben, quienes asumen la mayoría de las tareas de cuidado de los niños y niñas.
Y una noticia de tribunales para cerrar este bloque nacional. El Tribunal Supremo acaba de rechazar apartar de la causa del procés al juez Pablo Llarena. Lo había recusado el expresidente catalán Carles Puigdemont por aceptar un premio de una fundación, Lupertiz.
Sí, un premio otorgado por la Fundación Villa Cisneros. Según el Supremo, la recusación se basa en causas infundadas y arbitrarias. No hay mención alguna a cuál es el interés personal, directo o indirecto, del juez Llarena por el simple hecho de haber aceptado ese galardón. Que se concedan a jueces o que estos se dediquen, por poner más ejemplos, a la docencia del derecho, no pueden servir de tacha para perder la imparcialidad. Puigdemont lo había recusado al entender que Llarena sí la había perdido porque esa fundación lo que solicitaba era cárcel para él, para el expresidente catalán, por su intervención en el desafío separatista catalán.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Las primeras denuncias por incumplimiento en terrazas han llegado después de las inspecciones del fin de semana. 185 visitas de los agentes a las terrazas, 85 boletines de incumplimiento. En Gazambide, zona de especial protección, de las 20 terrazas COVID que había en bandas de aparcamiento, 18 ya no están, se han levantado. Y hay lista de desapariciones. Mar García, esta lista continúa.
De informar a sancionar las primeras multas por incumplir la ordenanza de terrazas que regula las ampliadas en pandemia, ya se han impuesto de 158 terrazas inspeccionadas 85 denuncias. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno.
Se han inspeccionado 158 terrazas con 85 denuncias. Inspecciones para confirmar que, por un lado, todas las terrazas que tienen que levantarse se estén levantando y, si no es así, proceder a sancionar a las que no cumplan.
En las zonas protegidas, donde tienen que desaparecer mesas y sillas y recuperar plazas de aparcamiento, 18 de las 20 terrazas COVID autorizadas en la Z-PAE de Gaztambide ya han sido levantadas. Quedan dos. Si no lo hacen, lo llevará a cabo el ayuntamiento a través de la ejecución sustitutoria. Había 5 terrazas ilegales, sin los permisos necesarios, de las que 3 ya han desaparecido, y nos queda Ponzano. Javier Ramírez, concejal de Chamberí.
Tenemos la zona de Ponzano, que ahí, como dice la ordenanza, podemos reducir hasta el 40%, y estamos en los estudios técnicos para recuperar el mayor número de plazas posible para los vecinos, que en breve también lo tendremos, según dice la ordenanza, y ya podremos dar la noticia de las plazas exactas que recuperamos, pero será un número importante.
Un total de 2.000 ampliaciones de terraza COVID y las 24 establecidas en zonas de protección acústica especial, en concreto en Gaztambide y Azca, tienen que acabar desapareciendo.
Y más cosas de Madrid capital. Todo sucedió en unos segundos. Un fuerte impacto sobresaltaba a los vecinos de un lujoso concesionario en el barrio de Salamanca. Una operación que sucedía de noche. Un coche se había empotrado contra el escaparate. Sus ocupantes fueron rápidos para hacerse con un cuantioso botín de torpedos acuáticos. Fátima Sotorrío.
Fue el domingo, pasadas las 11:15 de la noche. Los ladrones empotraron un Audi contra el escaparate de cristal del concesionario GT Wagen, una tienda exclusiva de artículos de lujo a motor, y usaron un segundo vehículo, un BMW, para huir de la escena y llevarse los 4 torpedos acuáticos valorados en 80.000 euros. Ni al dueño Tomás ni a la policía les cabe ninguna duda de que fue un robo a bajo pedido.
Que es un robo por encargo y que bueno, pues que venían directos a ellos. En cuanto a detalles, están bajo la investigación de la policía.
Diseñado al milímetro, porque tras el alunizaje, los 4 encapuchados entraron en el local, sabían dónde tenían que ir y se llevaron el botín en tiempo récord. La policía casi les pilla infraganti.
2 minutos tardaron. en entrar esas cuatro personas, esos cuatro individuos, coger los dos que estaban aquí, bajar a taller, coger tres más que había allí. La actuación de la policía también fue inmediata. 30 segundos después de salir de aquí los ladrones, llegó la policía.
En su huida rápida se dejaron uno de los sumergibles en el suelo de la calle Cartagena. Los agentes de la brigada científica investigan los hechos y revisan las grabaciones para ver si pueden localizar a alguno de los autores.
Y cae una banda que se dedicaba a atracar comercios en la zona sur, concretamente en Getafe, Leganés y también en Madrid capital. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La operación policial se ha saldado con 4 detenidos por cometer al menos 9 atracos desde el pasado mes de octubre, empleando para ello armas de fuego y armas blancas que usaban para intimidar a trabajadores y clientes. Los presuntos ladrones actuaban a primera hora, entre las 6 y las 8, cuando los establecimientos apenas acababan de abrir sus puertas. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Mediante este método conseguían sustraer la recaudación de las cajas registradoras y máquinas tragaperras de estos locales, así como varios teléfonos móviles, y cuando lograban su botín, huían del lugar a la carrera.
El presunto líder de este grupo, un hombre de 23 años con más de 20 antecedentes, ha ingresado en prisión provisional por estos hechos. Pero además, en el marco de esta operación, agentes de la Policía Nacional han desmantelado también un punto de venta y consumo de drogas en Madrid capital,
donde acudían los miembros de este grupo criminal. Tras numerosas vigilancias, los investigadores realizaron una entrada y registro en un local, procediendo a la detención de 3 individuos. Una mujer era propietaria del establecimiento y 2 hombres, que actuaban como distribuidores de la droga.
En este inmueble, los agentes intervinieron más de 1.000 euros en efectivo, armas blancas y abundantes cantidades de droga como cocaína, heroína y marihuana, además de útiles para su venta.
Un ceso de ADN no para echar el guante a peligrosos criminales, sino para cazar a los dueños de perros que no recogen los excrementos y poder tramitar la correspondiente multa gracias al resultado de análisis genéticos. Una medida que ha implantado MECO y que estudia en otros municipios madrileños. Neus Cerdá.
El incivismo de algunos vecinos ha empujado al Ayuntamiento de MECO a buscar una solución para terminar con los excrementos de los perros en plena calle. Antonio Miguel Domínguez es el alcalde.
Primero se hace un censo canino a nivel del Ayuntamiento y a través de ese censo se les da un código a los dueños de las mascotas para que las lleven a un veterinario concertado con la empresa que realiza las pruebas de ADN y se crea un censo genético.
Además, este programa intenta localizar a los dueños que no han registrado a sus mascotas en el censo.
Se ha creado un mapa de acción en el que todas aquellas muestras que no tengan dueño o no tengan un censo realizado se van acumulando en una carpeta y lo que nos hace ese mapa de acciones, situarnos dónde estamos teniendo esa problemática.
Y los vecinos están a favor de esta medida.
Me parece fenomenal, porque hay muchísima gente que nos recogerá. Y los parques, las calles están todo lleno de mierda de perros, de caca de perros.
Pues me parece perfecto, porque yo no entiendo, no es tan difícil recogerlas.
Censos genéticos y multas de 250 euros que dan sus frutos. El volumen de excrementos en las calles de MECO ha bajado un 85%, una medida que estudia implantar Alcalá de Henares.
Onda Madrid, deportes.
Tenemos que hablar de deportes, tenemos que hablar mucho de fútbol y mucho de Champions, porque vuelve esta noche y vuelve con un partidazo Laura Cabrera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, y lo vamos a contar aquí en Onda Madrid desde las 8:30 íntegramente ese partido de ida de los octavos de final, Real Madrid-PSG, o mejor dicho, PSG-Real Madrid, porque se juega en la capital francesa. Y la gran noticia es el regreso precisamente de un francés, Karim Benzema, en el Real Madrid, 23 días después de su lesión. La gran duda es si va a estar de inicio en el partido, Carlos Rodríguez.
Benzema quiere jugar, mentalmente está preparado, ayer buenas sensaciones en el último entrenamiento, así que si no hay ningún contratiempo de última hora, el delantero francés será el hombre que comande el ataque del Real Madrid esta noche en el Parque de los Príncipes. Él tiene claro que si ha viajado hasta París, no es para hacer turismo.
En mi cabeza estoy preparado, yo estoy aquí para ayudar mi equipo. Yo siempre voy a forzar por mi equipo. Siempre, porque si no me quedo en Madrid. Entonces estoy para ayudar mi equipo siempre. Si tengo que forzar, lo voy a hacer.
El resto del equipo parece claro. Vuelta importante también la de Ferland Mendy, al lateral izquierdo de la defensa. Como digo, el resto de la alineación parece totalmente confirmada, con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava y el citado Mendy, centro del campo con Casemiro, Kroos y Luka Modric. Y arriba Asensio y Vinicius en principio serán los acompañantes de Karim Benzema. Va a estar lleno absoluto, todo vendido en el Parque de los Príncipes, 47.800 espectadores, de los cuales más de 2.000 serán madridistas. El árbitro, el italiano Daniele Orsato.
Muchas vistas puestas también en la figura francesa Mbappé, que lo puede ser del Real Madrid la próxima temporada. También Leo Messi, Neymar regresa a la convocatoria del conjunto parisino, aunque no va a jugar de inicio. Y el que se lo pierde es Sergio Ramos. Está lesionado y no va a poder medirse a su ex equipo. El entrenador del conjunto parisino, Mauricio Pochettino, no quiere hablar de favoritos, pero sí cede al Real Madrid la categoría de equipo más experimentado.
No hay favorito, es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título. Y creo que nosotros somos los aspirantes. Está claro que respetamos a Real Madrid como uno de los más grandes clubes del mundo. Con 13 títulos es una cuestión de una fortaleza, de una estructura interna como club que tiene esa fortaleza, ¿no?
Todos los ingredientes para vivir un gran partido a las 9 de la noche. Hoy también se juega el Sporting de Portugal Manchester City. El Atlético de Madrid entrena esta tarde en el Metropolitano. Será la última prueba de Simeone para medirse mañana al Levante en partido aplazado en la Liga. José María Bonilla.
Será a las 6:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. 45 minutos antes hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone. El técnico argentino contará con 5 bajas seguras: Carrasco y Jiménez por COVID, Felipe por sanción y Daniel Vaz y Griezmann por lesión. Ayer el futbolista francés no entrenó con el grupo, así que será baja mañana ante el Levante. Veremos si podrá gozar o no de minutos el próximo fin de semana en el Sadar. 2 cambios respecto al 11 que ganó al Getafe. Entrarían Bersálico y Hermoso por Felipe y Suárez. Sonaría así el 11, con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente con Dogbia, Coque, Lemar, Correa y Cuña como hombres más adelantados. Recordemos que va a dirigir la contienda el colegiado Munuera Montero. En el VAR estará Hernández Hernández.
Hablamos del Rayo y no para hablar de algo deportivo. Según informó la directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Coral Bistuer, el club franjirrojo tiene pendiente el pago de 81.000 euros por el canon por el estadio de Vallecas, que es de propiedad de la comunidad. Además, no existen auditorías actualizadas y tras 11 meses de reclamaciones sin respuesta, la Dirección General de Deportes no descarta acudir a la justicia ordinaria.
En detrimento muchas veces de lo que pueda querer la ciudadanía de Vallecas, vamos a tener que continuar las actuaciones por la vía de apremio. O sea, es lo que desgraciadamente nos están empujando a realizar. Y no queríamos llegar a esto porque al final siempre es Vallecas el que pierde cuando el Rayo Vallecano no cumple con lo que tiene que cumplir.
La selección española de fútbol femenino viaja hoy a Inglaterra para disputar la Arnold Clark Cup, un torneo internacional en el que se va a medir a selecciones de primer nivel como Alemania, Inglaterra y Canadá. 2 cambios de última hora en la convocatoria. Claudia Pina sustituye a la madridista Claudia Zornoza, que ha dado positivo en COVID, y la rojiblanca Sheila García sustituye a la lesionada Irene Paredes. Una de las grandes novedades en la lista ha sido Marta Cardona, tras superar su lesión de menisco. Cardona agradece la confianza del seleccionador.
La llamada sí que fue sorprendente porque, bueno, he tenido muchos vaivenes, no estaba al 100%, he recaído varias veces y al final que te llame el seleccionador, que cuente contigo, que te dé mucha confianza, pues eso psicológicamente es un impulso para querer seguir apretando y tener mucha ilusión de cara a lo que viene.
El jueves a las 3:30 se mide España a Alemania. Y una mala noticia en el baloncesto madrileño: el jugador del Real Madrid, Carlos Alocen, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y dice adiós a la temporada. Baja importante a 2 días del inicio de la Copa del Rey en Granada. El Real Madrid debuta el jueves contra el Breogán de Lugo. Mañana tenemos partido aplazado de la Liga ACB, Fuenlabrada Unicaja, a las 7 de la tarde. Y terminamos con tenis. Primeras palabras de Novak Djokovic en una entrevista en la BBC tras no haber podido disputar el Abierto de Australia. El número uno del mundo sigue firme en su decisión de no vacunarse, aunque eso suponga perderse la temporada.
He decidido no vacunarme, al menos de momento. Es el precio que estoy dispuesto a pagar porque mi libertad de decidir qué hago con mi cuerpo es más importante que cualquier título o que cualquier cosa.
Más deportes a las 7:30 en el Enfoque del Deporte y esa retransmisión desde las 8:30, partido de Liga de Campeones, Paris Saint-Germain, Real Madrid en la noche de Champions.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Antes de dar paso a Isabel García Regadera y su agenda cultural, destacamos que el Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley del cine que va a equiparar las subvenciones que se dan a series y películas, va a ampliar convocatorias de ayudas a todo el mundo audiovisual, se va a incrementar el apoyo a la promoción internacional y la protección del patrimonio. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, subrayaba la importancia del cine para nuestra economía.
Estamos hablando de una industria que genera empleo. Lo digo porque en algún sector siempre se intenta minimizar el papel de la cultura diciendo ese sector subvencionado de cuatro privilegiados. Nada más lejos de la realidad. Son nuestro orgullo y son un valor muy importante añadido a nuestra cultura y a nuestro patrimonio.
Ahora sí es tu turno, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a añadir que la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, con los votos favorables de todos los grupos, salvo la abstención de Vox esta mañana, elevar al pleno de la semana próxima la propuesta para declarar a la escritora Almudena Grandes hija predilecta de la capital a título póstumo. Y por otra parte, la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid ha venido a Ciudad de la Imagen esta mañana también, aquí al ladito de Telemadrid y Onda Madrid, pero ha venido a la ECAM, a la Escuela de Cine, que ya es todo un referente. De hecho, hay que recordar que son numerosos los profesionales que han estado presentes en 5 de las películas galardonadas en la última edición de los Premios Goya.
Estamos muy, muy orgullosos del plan de estudios que se ofrece y de además cómo esta escuela está siendo capaz de atraer talento también desde fuera de nuestras fronteras. Cada vez llegan más estudiantes del extranjero, especialmente de Hispanoamérica, y queremos que esto siga siendo aquí. Queremos que vemos que se vea en esta ECAM una oportunidad de formación y desde luego de empleo y de trabajo.
El Museo del Prado ha terminado con las congestiones de visitantes que se agolpaban para ver las majas de Goya y lo ha hecho ampliando el espacio que las acoge en la sala del edificio Villanueva. Otra novedad es la presencia en la misma sala de la obra Venus recreándose con el amor y la música de Tiziano. Gudrun Maurer es conservadora de pintura del siglo XVIII y Goya en el Museo Nacional del Prado.
Para ofrecer un espacio más amplio para estas obras maestras como son las majas. Y la otra novedad es que se ha juntado las majas por primera vez con una Venus de Tiziano que hace un reflejo al destino original de las majas que estaban colgados en su origen en un gabinete interior de Manuel Godoy junto con la Venus del espejo.
Además, la oferta expositiva sigue creciendo esta semana. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando toma como punto de partida su relación con Picasso, que pidió el ingreso en esta institución de joven para examinar su relación con el retrato y los bustos. Un total de 58 obras de Picasso se dan cita en las salas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 7 pinturas y 2 esculturas de la Fundación Bellaler y 45 estampas, 3 dibujos y una escultura de las colecciones académicas en la exposición Picasso, rostros y figuras que abre mañana al público. Y vamos a poner un broche musical a estos apuntes culturales con un grande de la canción, con Sandro Jacobbe, que estará hoy en concierto esta noche en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, un repertorio de canciones que están en la memoria colectiva de todos nosotros.
Colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia.
Con esta propuesta musical para esta noche dejamos atrás la agenda cultural y entramos en el terreno de resumen de lo que les hemos contado en esta hora de informativo con Elia Fernández. Nuevas medidas para favorecer la conciliación.
Los colegios públicos madrileños ofrecerán desde el próximo curso la etapa de educación infantil de 0 a 3 años. El gobierno regional destinará 54 millones de euros para crear 5.400 nuevas plazas. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha dado más detalles.
Vamos a crear 5 nuevas escuelas, vamos a utilizar aulas de los centros de educación infantil y primaria en 46. Pensamos que son plazas muy demandadas y que los madrileños las van a agradecer.
Debate sobre la retirada de las mascarillas en los centros escolares.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es partidario de ir trabajando en ello para plantearlo en la Comisión de Salud Pública.
Nosotros vamos a ir valorando de aquí al jueves y bueno, iremos avanzando en esa línea, sobre todo para ver, o sea, si continúa el descenso epidemiológico y asistencial, pues lógicamente hay que empezar a generar ese debate.
Madrid contra el cáncer infantil.
Hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad. Teresa González, presidenta de la Asociación Oncológica de Madrid, pide una especialidad de oncohematología pediátrica y más formación en la atención primaria.
Más de un 40% de diagnósticos de sospecha se realiza en atención primaria, pero no solamente cumplen un papel la atención primaria en el diagnóstico, también en el seguimiento a largo plazo de los supervivientes, que van a tener que volver a la atención, y eso lo va a cubrir la atención primaria.
Buscan a los tripulantes de un barco gallego hundido en Canadá.
El pesquero Villa de Pitancho faenaba en aguas de Terranova. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos 4 personas. La consejera del Mar de la Xunta, Rosa Quintana, acaba de ofrecer la última hora en Radio Galicia.
En estos momentos ya no se ha más máxima preocupación es atopar o más rápido posible a todos los supervivientes. En eso estamos, ¿no? Buscando que nos confirmen o más rápido posible la situación de tripulación y luego ya hablaremos de las causas del accidente.
Con esta triste noticia nos despedimos este martes. Volvemos mañana con más noticias de Madrid, de España y del mundo. Muchísimas gracias por escucharnos. Se quedan ahora en buena compañía, la compañía de Javi Peña y sus socios. Madrid trabaja.